en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este segundo programa del año. La vez pasada estuvimos hablando con dos especialistas acerca de México y Colombia, y para esta semana, como lo habíamos dicho la anterior, vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en El Salvador. Quiero decir que teníamos pautado un entrevistado del Salvador, un periodista que iba a hablar con nosotros, y al final no habló. Esto habla de la dificultad que hemos tenido a lo largo de los años de este proyecto para conseguir gente de Centroamérica que hable con nosotros. No sabemos por qué son tan renuentes a dar una nota. No sé, puede pasar por miedo a hablar. Nos ha pasado con gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, pero infortunadamente no se ha podido. Y para hablar de este tema, como siempre nos gusta abordarlo con gente que sea del país del cual estamos hablando, esta vez tenemos que decirle a la gente que escucha este programa que no se pudo, que tuvimos toda la voluntad de hacerlo, pero que al final el invitado no llegó, y pues tampoco lo vamos a juzgar ni a caerle encima, simplemente les queríamos comunicar eso. Tema del Salvador, Nayib Bukele, portada en casi todos los medios del mundo durante el último tiempo, hasta en Bangladesh han hablado de Nayib Bukele, de la construcción de esta cárcel, la más grande de América, en donde van a caber 40.000 presos. Creo que ya hay 2.000 que están adentro. Y hay todo un debate, pero es un debate que se da en el exterior. Y no sé si se da tanto en El Salvador, si se está de acuerdo o no con el proceder del gobierno. Las Maras Salvatruchas son pandillas que se crearon a mediados de los 80 en los Estados Unidos, de jóvenes salvadoreños que iban huyendo de la guerra civil que azotó a este país del 80 al 92. Después Estados Unidos, para sacarse el problema de encima, los deporta, se devuelven a El Salvador y ahí siguen con sus, digamos, estructuras pandilleras. Se crean estos dos frentes, que es la 18 y la MS-13. Y viene todo este problema que ya queja El Salvador hace 30 años, de gente que extorsiona, que mata, que roba, que viola y demás. En El Salvador, o los datos que llegan de allá, es que la gente está de acuerdo con lo que está pasando ahora, y es toda persona que pertenezca a las Maras Salvatruchas son detenidas y automáticamente van a pagar cárcel. Eso dicho por los mismos diputados de Nuevas Ideas, que es el partido de gobierno, dicho por ellos mismos. Desde varios sectores de derechos humanos, obviamente han puesto la queja, se han quejado por no respetar el debido proceso y demás, por las torturas y por los malos tratos. Todas estas cosas las vamos a hablar, y voy a presentar a mi compañero Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Un tema que prácticamente está en todos los medios de comunicación. El auge que ha tenido Bukele ha sido increíble, más del 95% de la aprobación y popularidad en Latinoamérica. En Colombia, las banderas de Bukele las está tomando la oposición en Colombia. Ya lo están invitando a que venga al país. Supongo que el día que llegue le harán su recibimiento y, en fin, tanta parafernalia. Pero lo que nos compete hoy precisamente es la labor que está haciendo Nayib, el tema de los derechos humanos que se ha hablado tanto. Y la idea es analizar precisamente qué tan cierto es el tema de que se está violando los derechos humanos. Hay dos posiciones radicales, y una de ellas es que Bukele tiene la mayoría en el Congreso. Está pensando, obviamente, en una reforma a la justicia, ver el tema de cambiar las condenas, en este caso a las pandillas. Pero también está la otra parte, que es la minoría, que son los familiares de los que están encarcelados, donde dicen ellos que no se ha llevado un debido proceso, están encarcelando de manera injusta sin llevarlos ante la justicia. Entonces, para eso tenemos a nuestro analista favorito para que podamos hablar sobre ese tema.
Claro, nos acompaña Jorge Yarse. Jorge, ¿cómo le va?
Hola, David. Hola, Andrés. Muy bien, gracias por invitarme.
Voy a decir esto porque lo dije antes de empezar a grabar, Y lo quiero decir para que nuestro invitado piense que soy un, ¿cómo podríamos decirlo? Un, para que se entienda en todo en Latinoamérica, un cara dura, un sí, bueno, puede ser. Yo les decía fuera del aire que si yo fuese salvadoreño y hubiera tenido que vivir bajo este contexto de violencia tan exacerbado, seguramente estaría de acuerdo con lo que está haciendo Bukele. Por eso yo decía al principio, ojo que el debate se está dando más afuera que adentro, porque creo que hay una sociedad que está enfilada detrás de lo que está haciendo este man. Y acá no importa institucionalidad, democracia, debido proceso, derechos humanos, no, simplemente la gente se hartó de un flagelo que viene viviendo desde hace casi 30 años y es natural que encuentren en estas soluciones algo bueno. Yo también de lo que quiero hablar es si esta solución que se está dando ahora de empezar a encarcelar gente solo porque pertenezca a estos grupos va a funcionar en el futuro y no va a hacer que después vuelvan con más fuerza, porque no es la primera vez que en El Salvador se aplican planes de mano dura contra las pandillas. Después han vuelto con más fuerza y han matado a más gente. Entonces, eso también es lo que quiero que lo hablemos y que lo socialicemos. Jorge, lo primero, ¿qué piensa de todo esto que está pasando? Esta cárcel donde caben 40 mil personas, la más grande de América, lo que está haciendo Bukele con toda esta política de encarcelamiento masivo de pandilleros, ¿cómo la ve?
Bueno, yo quisiera comentar varias cosas antes de profundizar en el tema. Hacías una referencia al principio sobre cómo lo están viendo al interior y si existe o no existe oposición al tema. Sí existe oposición. De hecho, la semana anterior, en otro espacio mediático, conversaba con un académico salvadoreño y hay un porcentaje, al parecer minoritario, pero radical, que le está diciendo de frente no a Bukele y a sus políticas. Pero los resultados son tan amplios, son tan notorios, ¿sí? Son tan fácilmente demostrados que la mayoría del pueblo está diciendo, mire, yo me hago el de la vista gorda respecto a lo que están diciendo internacionalmente por el efecto positivo que tengo en mi realidad inmediata. La tranquilidad, la paz, el reinado de Miss Universo en mi país, sí, pónganle el tinte que quieran, pero la gente empieza a responder a esos fenómenos. Dos, el hecho de que él se encarcele porque es miembro de una mara, pues hombre, hay unas condiciones que de pronto no son muy conocidas en el resto de América Latina, pero es la denominación de miembro de la mara, ¿sí? La mara es una comunidad cerrada. Es una hermandad, es una sociedad a la que se pertenece por méritos, ¿sí? Esos méritos, pues evidentemente se refieren a unas circunstancias de violencia, ¿sí? De qué tanto robas, matas o causas beneficios para tu mara. Y eso te hace ganar insignias, te hace ganar señales de que perteneces a la mara, que haces parte de ese grupo, de esa hermandad, por lo que te haces fácilmente identificable como miembro de una u otra. Hay dos grandes, pero existen, digamos que, células más pequeñas, pertenecientes y vinculadas. Por lo cual llevas en el rostro, en tus brazos, en el pecho, en la cabeza, la señal de pertenencia a esa hermandad. Estás declarando, ¿eh? En la mayoría de los sistemas, evidentemente aquí estoy siendo un poquito cínico, pero en la mayoría de los sistemas judiciales se acepta la declaración como una prueba cierta. Y ellos establecieron su propio sistema. Desde afuera es muy fácil ponernos a criticar cómo está funcionando el sistema y cómo se están llevando a cabo los apresamientos, investigaciones, juicios y condenas. Pero ellos plantearon un sistema que pasó por sus propios modelos de contrapesos. Todos sabemos que esos contrapesos en este momento están un poquito al lado de Bukele, pero ajá, están dentro de la institucionalidad y esa institucionalidad dijo, podemos hacerlo, hagámoslo y no esperemos a que estando en libertad los juzguemos, apresémoslos y estando presos los juzgamos. Y entonces ya dio un resultado que digamos, ha sido uno de los revés de Bukele, y es, no, ya liberamos a 3.000 que eran inocentes. Entonces todo el mundo se coge la cabeza, pero por Dios, ¿cómo habían 3.000 personas inocentes en la cárcel? Pues aquí todos somos colombianos, pregúntense cuántos inocentes hay en las cárceles de Colombia esperando su juicio y sin resolver hace muchos años. Entonces no es una novedad que los sistemas judiciales y penales hagan eso. Entonces necesitamos quitarnos un poquito la hipocresía latinoamericana, juzgar al otro y no mirar hacia nuestros propios sistemas. Todos los sistemas latinoamericanos tienen ese mismo problema. Todos. Entonces ahí nada que hacer. Y la mayoría no tienen el modelo de americano se me fue la palabra, de pagar por tu libertad mientras te hacen el juicio. Changos. Ese modelo no existe en América Latina, porque nos da mucho miedo que nuestros delincuentes pues se nos vuelen mientras esperamos hacerles un juicio justo, mientras ellos gozan de libertad después de pagar sus fianzas. Esa era la palabra que se me había perdido. Una fianza. ¿Ya? Entonces, somos muy hipócritas.
No, pero espere, yo traté de no ser hipócrita diciendo eso, o sea, o sea, por si yo fuera salvadoreño estaría con Bukele y varias gente que escucha ese programa va a decir, David,
¿Y
¿por
por
qué
qué no estás en la
tú?
derecha radical colombiana?
Ah, porque tampoco soy huevón de meterme allá con esa mano de delincuentes. Justamente estamos en contra de los delincuentes, no
No,
importa.
entonces, pero el modelo aplicado es exactamente el mismo. ¿Sí? Es
Terminaría
exactamente el
siendo.
mismo.
Sí, pero hay, no sé si hay un problema en el que se está cayendo ahora y un error en hacer comparaciones, que Bukele sería mejor presidente de tal país, que por qué no tomamos las mismas,
No,
no sé,
tampoco.
decisiones que está tomando Bukele ahora,
La
comparando.
proporción poblacional lo hace imposible. Es que no es lo
Exacto.
mismo negociar con 3.000 a negociar con 52.000, con 52 millones.
Pero sin hacer ese análisis. No sé si se está cayendo en un error de hacer crecer de forma ingente esa favorabilidad que tiene Nayib en Latinoamérica y que uno escucha
Sí,
que
pero.
la mayor parte de los comentarios son positivos hacia él.
Bueno, ahí yo hago una advertencia que hice también en otro momento y es, los redentores de hoy son los diablos de mañana, los demonios de mañana. Y yo sé que aquí me van a prender en hogueras, que a David le encanta prender hogueras como la Iglesia Católica, pero
Ahora yo soy un inquisidor.
piensen en Fujimori, el Fujimori presidente y el Fujimori pospresidente. Fujimori fue un dios en la política de Perú porque pacificó al Perú, acabó con Sendero Luminoso, etcétera, etcétera. ¿Quién fue después? El dictador. Yo, venga, ¿cuándo se convirtió en dictador? ¿Sí? ¿Quién fue Álvaro Uribe Vélez en Colombia? Un redentor. ¿Por qué? Porque a través de un sistema que se llamó la seguridad democrática, entre comillas, a punta de fusil, como se hacen todas las pacificaciones, pacificó las carreteras de Colombia. Y eso para nosotros fue un gran logro. ¿Quién fue Uribe después de terminar su periodo? El diablo, otro dictador omnipotente.
Pero acá hay una cosa que hace, digamos que asemeja a Fujimori y a Uribe, y fue la utilización de estructuras paramilitares para lograr sus objetivos.
Y
Y
Bukele parece que
acá.
también lo está haciendo con las negociaciones bajo la mesa con las maras. Entonces, mi ejemplo ha sido
Exactamente.
validado.
No,
Hombre,
pero
David,
ojo, no,
por
no, no,
primera
espere,
vez me validaron un
espere,
ejemplo. Dios te
espere.
pague.
Por eso, no, sí. Solamente que esas negociaciones por debajo de la mesa se dan en un contexto justamente de negociación y no de tanta violencia. ¿Sí me
Ya.
hago entender?
No, la violencia es una moneda de cambio dentro de una negociación como esta. Es que usted no está negociando con las monjitas de la caridad. Usted está negociando con estructuras criminales multinacionales o transnacionales. Y usted, ¿cómo le? Mire, esto, perdón para los que no son de Colombia y no entienden el contexto, pero es lo que pasa cada elección presidencial con la guerrilla del ELN que hace un gran atentado terrorista a pocas semanas de la segunda vuelta. Es una moneda de cambio. La violencia es una moneda de cambio. Es una forma de decirle al estamento, aquí estoy y tengo la fuerza para combatirte. ¿Ya? Eso ha pasado siempre. Ahora, la opción de negociar con esa violencia es una decisión de Estado. Hay una, en la, bueno, digamos que ahí nos metemos en un hilo muy, muy de clase de derecho, pero las decisiones de gobierno y las decisiones de Estado son dos cosas distintas. Donde el presidente funge como administrador o donde el presidente funge como lo que es, como un pequeño monarca que tiene que tomar la mejor decisión para su pueblo. El sistema presidencial estaba basado en eso, en una ficción de la monarquía. Y en esa ficción, el presidente dice, tengo que tomar una decisión que inclusive puede ir en contra de la ley. Y la mayoría de los sistemas constitucionales lo saben. Y lo protegen. Por eso las decisiones de los presidentes como jefes de Estado están protegidas con un secreto que va desde los 15, 20 o 30 años según el país. Porque se sabe que esas decisiones implican inclusive ir en contra de la ley. Entonces no son raras, negociar con el diablo no es el problema. El problema es quedarse del lado del diablo.
Pero entonces, el otro mensaje que se está enviando ahora es, El Salvador tuvo dos caídas en el tema de la violencia, ¿no? Hubo una con la negociación que se realizó con las pandillas. Y en ese momento el índice de violencia cayó bastante. Y el otro es ahora, con la mano dura que está proponiendo Bukele. Entonces, en una es negociar, pero al negociar se disparó después la violencia. Fue bastante. Ahora con el tema de mano dura, de cárceles, de aislarlo precisamente de todo lo que es la sociedad, dejarlos a un lado, incrementarle el tema de la durabilidad en una cárcel, hablando ya de 100 años, 150 años, y es la reforma que quiere realizar Bukele. Pero entonces hay dos mensajes. Negociar no vale, lo importante es la mano dura, y es lo que posiblemente se está recibiendo ese mensaje en Latinoamérica.
Digamos que esos son ciclos de métodos y metodologías aplicadas. En este momento estamos inspirados por Norteamérica con las grandes purgas. Lo que queremos es purgar los sistemas. ¿Sí? Un poco una analogía con las series americanas, pero es eso. Sacarlos completamente de la sociedad. No los estamos matando, pero los estamos sacando completamente de la sociedad para que esa infección no se siga multiplicando. Sin embargo, los problemas son estructurales y los problemas no responden a los sujetos, a los individuos que en este momento están en las cárceles. Los problemas responden, y era un tema que hablábamos antes de iniciar el programa, a unos mercados que siguen pidiéndole a América Latina sus productos. ¿Y cuáles son esos productos? Droga, armas y personas. Y todos sabemos que el corredor de Centroamérica, incluyendo el Istmo de Panamá, incluyendo el tapón del Darién desde Colombia, es un lugar de tránsito obligado para la coca, para las armas y para las personas en tránsito, bien sean porque son objeto de trata de blancas o bien sea porque son pueblo migrante. Y eso genera un comercio ilegal que alimenta las violencias en nuestros países. Eso se va a acabar. Lastimosamente, no veo una luz para que eso se acabe pronto. Y si eso no se acaba, pues evidentemente la sustancia con la cual se alimentan estos conflictos no se va a acabar tampoco.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off guión bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Teniendo en cuenta ese contexto, porque sí, eso lo hablábamos antes de empezar, el tema del narcotráfico es algo supremamente complejo de analizar también y más de exterminar. Esto que está haciendo Bukele, en el largo plazo sí puede tener resultados, teniendo en cuenta que del primer mundo, por llamarlo de alguna manera, hay demanda de personas, de armas y de drogas de este lado del planeta, de Latinoamérica.
Eso es futurología, ¿cierto? Y entonces ahí yo quisiera tener una de cristal que me funcione y diga, sí, esto es lo que va a pasar.
Ah, pero, no,
Pero
pero
mira,
eso,
que el
en lo que uno va
conflicto.
viendo, ojo, porque puede ser que esta solución al principio sea mágica o la estemos viendo como algo que está funcionando, pero después puede ser peor.
Los venenos se cambian por otros venenos, pero nunca se cambian por redención. Entonces, el asunto de este tipo de sociedades que es tan dependiente es cambiar completamente de paradigma, de objetivo, que permite decir, no, es que nosotros no vamos a hacer, punto. Y eso evidentemente no va a pasar. Lo que también decíamos en su momento es que el negocio es demasiado lucrativo y al negocio le conviene, no le conviene productores en paz. Planteémonos la idea, yo no estoy de acuerdo, me parece difícil de implementar, pero planteémonos la idea de legalicemos las drogas, que cada quien se haga responsable de su propia vida y pues tome las decisiones que tenga que tomar. Muy bien, legalizadas están. Eso implica que los estados empiezan producción, pues según la droga de la que estemos hablando, su síntesis o su tratamiento o su cristalización, etcétera, de manera legal, controlada, generando inclusive ingresos para los estados. Muy bien, perfecto. ¿Y eso qué va a causar? Pues que el mercado se inunde de droga legal y barata. ¿Eso le interesa al mercado? No, al mercado no le interesa un producto tan barato. Porque entre más difícil sea negociar con el producto, yo lo puedo vender más caro, yo puedo ganarle más. Piensen en el contrabandista que lo logra llevar a territorio. ¿Sí? Cuando aquí un kilo de pasta base cuesta 1.500.000 pesos entregado al productor y cuesta una cantidad de miles de dólares puesto en los Estados Unidos. ¿Sí? La diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil. Yo tengo que inventarme submarinos en América Latina, tengo que inventarme drones de largas distancias no tripulados, tengo que inventar, tengo verdaderamente utilizar el ingenio latinoamericano para poner eso allá y poder cobrar más. A estos mercados y a estos negocios no les interesa la paz.
A Nayib Bukele me imagino que le interesa que su legado siga extendiéndose, ¿no? Están cerca las elecciones, las presidenciales, y supongo que él va por la reelección. Al quedarse, posiblemente en un segundo mandato, podría generar que él no quiera salir tan fácil y se vuelva autocrático en algunas de las decisiones que tenga que ver con como presidente y que su popularidad, que es ahora tan alta, él quiera seguirla manteniendo de una u otra forma.
Yo se los dije, el Salvador, el Redentor de hoy es el demonio de mañana. Y la lectura es adecuada. El poder es para poder y el poder envicia. Y teniendo esos índices de favorabilidad, él va a buscar mantenerse. Pero no hay posibilidad de que eso sea perpetuo. No existe el poder perpetuo. Y cuando llegue el declive, es donde va a haber el declive no solo del líder, sino de aquello que él lideró. ¿Sí? Vamos a tener una conmoción social, estructural, política, que va a llevar a una crisis institucional. Eso no es pues una cosa que estamos diciendo, es El Salvador un caso aislado. No, eso corresponde a todos los modelos, a todos los sistemas. Es auge y declive. Auge y declive.
Sí, es verdad y me parece que El Salvador no va a escapar de esa realidad, pero entonces sí es cierto también que por ahora la gente está detrás, o sea, 92% de aprobación es una barbaridad, o sea, yo no sé qué otro presidente sobre la faz de la tierra lo tiene ninguno.
No, pero es que, a ver, dejemos de ser tan crédulos. Hay una frase, yo sinceramente no sé de quién es la frase, pero hay una frase que le indilgan a Churchill. Me dicen, yo solamente creo en las encuestas que yo puedo manipular. ¿Sí? Entonces, ¿usted cree que en la situación política de este país habrá algo que no pueda ser manipulado por el estamento? Y acuérdese que pues en la Alemania nazi se enseñó una premisa fundamental de la propaganda. Repita una mentira mil veces y esa mentira se hará cierta. Si usted dice el mensaje, yo tengo aprobación total, yo tengo aprobación total, yo tengo aprobación total, y las 997 veces que me faltan, seguramente muchas personas van a decir, él tiene aprobación total.
Sí, puede ser, o sea, sí, claro, claramente uno no puede confiarse y todo se puede manipular y más desde el poder, desde el Estado. Pero sí, debe tener una popularidad altísima.
Sí, claro que sí.
O
Pero es
sea,
que
porque está dando
usted le
una
pone una.
solución inmediata que no sabemos si va a perdurar en el tiempo, pero que por
Sí,
ahora la gente lo está, digamos, disfrutando, si puede decirlo
pero
de
es que
alguna manera.
estadísticamente es muy difícil que vos llegues a ese punto. Es como si un presidente ganara unas elecciones con más del 90%. Una de dos, es el único candidato, ¿sí? O el sistema está cooptado.
Pero Bukele tiene una ventaja y es, primero que es joven, es una carta distinta a lo que ha sucedido con los anteriores presidentes en El Salvador.
Y tiene
Le
un
encantan
conti.
las redes sociales, es súper farandulero y está encantando a los que son grandes y a los jóvenes.
Y tiene un discurso que es ni para allá ni para acá, ¿sí? A veces se da unos discursos de ultraizquierdista radical y la oligarquía internacional y aquellos poderosos que quieren venir a imponer. Y al otro día está diciendo, es que vamos a traer al Miss Universo para dar trabajo y negocios. Mariquis, es un genio, es un genio. El tipo tiene el punto perfecto en el intermedio. Esta frase sí es de mi papá, ¿no? Es un centro derecho izquierdista radical. A según se requiera.
Es un tipo supremamente pragmático.
Pero es el pragmatismo cínico llevado a la X potencia. O sea, muy hábil, muy hábil. Y él mantiene ese discurso ahí. Claro, se pone a pelear con Gustavo Petro, que en este momento es un epicentro de la
Tenía
izquierda
usted que meter a
latinoamericana.
Gustavo, tenía que
No
meterlo de
estoy
alguna
diciendo
manera.
absolutamente nada mal dicho, usted no me entiende. Él es un epicentro de la izquierda latinoamericana en este momento. Nada que hacer, ese papel no se lo van a quitar por unos meses, para bien o para mal. ¿Y con quién se puso a pelear? Con Gustavo Petro. Lectura del discurso, ultraderechista, radical, pero así pues a la yugular. Discurso ante las organizaciones internacionales por el tema de los derechos humanos en sus cárceles. Oligarcas internacionales que quieren venir a imponer su poder y si no nos sirve, nos buscamos instituciones que nos sirvan. Pero, wey, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde? Es como si fueran dos o tres. Sí, así como Biden tiene su gemelo para que lo vaya a Ucrania, este también tiene su gemelo para que hable de derecha o de izquierda o cómo es la cosa. Entonces, él es muy hábil y ese discurso entonces empieza a generar unas conmociones que uno dice, a ver, yo no me sentiría identificado particularmente con este tema, pero algo me llama, porque a los 5 minutos me está hablando en mi lenguaje ideológico particular. Entonces,
Sí.
mantiene a la gente en un estado de constante sensación de como de zozobra. No, zozobra no es.
No, de
De crisis,
expectativa.
sí.
No,
¿Quién me habla?
y
¿Me
sabe que yo me
habla
da
Perón o me
cuenta.
habla?
Oh, habla
¿O me habla?
Fujimori,
No,
pero
no, no. Mejor, el general chileno.
Pinochet.
Pinochet. ¿Quién me habla?
Yo he visto algo en Facebook, uno ve varias cosas y yo he visto gente, y me acabo de cortar, gente de izquierda a izquierda más que yo, te puedo decir,
Eso es mucho decir.
compartiendo videos del tipo hablando, así como gente de muy derecha, más de derecha que usted, que eso también es mucho decir, compartiendo videos del tipo. Entonces el tipo
Tanto tiempo y no
evidentemente
me conoces.
tiene una llegada a todos los públicos y eso es lo que a mí me llama la atención de este fenómeno, porque es muy difícil que sobre todo un político le pueda llegar a todos los públicos, porque ¿quién le puede llegar a todos los públicos? No soy un cantante, no un político.
Obama.
No sé, no, yo a Obama no se lo compro. O sea,
No, pero el fenómeno fue más o
y
menos el mismo. Lo que pasa es que hay unas diferencias abismales. Lastimosamente, Obama tuvo pues sus problemas raciales en Estados Unidos y eso le generaba un bloqueo muy grande por cierto sector de los Estados Unidos. Pero es el presidente que más ha tocado a la población norteamericana, que más logró llegar a ese gran centro, sacando a la gente de extremos ideológicos de demócratas y republicanos, ¿sí? Es un fenómeno parecido, pero es que Bukele pues es otra cosa. Bukele es Evita Perón mezclado con, no sé, con...
No, 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 ya sé, no, por favor. O sea, no puedo hacer. No, no, no.
Póngalo a hablar a usted de esos discursos de el trabajo de nuestra gente. Es que eso no sale porque no se vende tanto. Es que vende más cuando él se pone, pues, si no fuera por mis policías y estos que son mis héroes, sino que eso no, el discurso no vende tanto. Pero él también tiene unos discursazos de toque populista que no dice, no. Entonces, todos los líderes latinoamericanos se quedaron en palotes, pues aquí no hay nada que hacer.
Pero la característica también
Sí.
es que usa mucho sofisma y por esa forma llega a la gente y no hay como ese análisis profundo, sino que llega el discurso y listo, agrada,
Andrés,
gusta
pero
y
no, pero
digo.
es que creer que la política se hace a través de discursos basados en la verdad lógica, pragmática, es una ridiculez, ¿sí? La política se hace en las tarimas, tocando corazones y pidiéndole a la gente que haga cosas por uno, que vote, que marche, que lo siga, que demuela, que incendie. Y ahí no hay lógica, ¿sí?
Bueno, punto de quiebre, Jorge. Hay violación de los derechos humanos en El Salvador.
Sí.
Realmente hay que ponerle la lupa en este tipo de decisiones que está tomando Bukele. Porque uno, por ejemplo, se encuentra con que en la nueva cárcel, que es la del centro de confinamiento de terroristas, que no van a dormir en colchones, sino en el piso, que las familias tienen que pagar alimentación, no tienen ningún acceso, por ejemplo, a los familiares. Prácticamente entran y chao. No van a tener
Total.
reducción de penas, etcétera, etcétera, y así la lista sigue.
El derecho internacional humanitario es claro en este sentido. Bueno, habría que hacer un símil con lo que es el derecho de la guerra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el DIH para poderlo aplicar acá. Son terroristas, perfecto. Entonces trátelos como criminales de guerra. Y hasta los criminales de guerra tienen unas garantías mínimas. ¿Sí? No pueden ser aislados. Ellos necesitan y tienen el derecho a estar en contacto con sus familiares. Dos, no se les puede negar los elementos mínimos para su subsistencia, agua y alimentación apropiada. No se les puede negar un centro de detención adecuado en condiciones dignas, ¿sí? Entonces, ahí, bajo esa lupa, uno empieza a... La respuesta es muy sencilla. Sí hay un deterioro de la condición de los derechos humanos. Eso, o sea, no, no, no necesita mucho análisis. ¿Qué otras cosas pueden estar pasando al interior de las cárceles? Es otro asunto que necesita mucho más análisis, pero otra cosa que causa temor ante las decisiones que se van volviendo arbitrarias, no hay quien las haga porque él le cerró la puerta a cualquier observación internacional, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar solamente con la especulación y esperando que pasen los años, como en todos los otros gobiernos que han sido idolatrados, para saber qué pasó realmente tras bambalinas.
Eso es verdad. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Gracias a Jorge por haber participado. De vuelta, es una lástima que no hayamos podido contar con alguien del Salvador, pero se intentó por todos los medios, pero no se pudo. Diría Ricardo, diría Raúl Alfonsín. No quisimos, no supimos, no pudimos. Y sobre esa base nos vamos esta semana y nos reencontramos la próxima. Para seguir hablando acerca de actualidad y política latinoamericana, veremos en 7 días con qué nos encontramos y de qué país vamos a estar hablando. Gracias Andrés, gracias Jorge. Mi nombre es David García Cruz y hasta la próxima semana. Chao, gracias.